caso clínico de la tarde noche de hoy dice así. Esta es una mujer de 46 años que te llaman, estás en el servicio de psiquiatría y te llaman de hospital porque está desorientada. Hace 3 días la hospitalizaron porque tuvo un accidente automovilístico donde iba de pasajera. Se fracturó tibia y el peroné y lo repararon de forma quirúrgica. Tuvo un hematoma subdural pequeño que no desplazó la línea media, de tal manera que se trató de forma conservadora. Para el control del dolor está con morfina. En la mañana encontraron a la paciente agitada, disruptiva, y platicaba con personas que no estaban en la habitación. No tiene antecedentes personales. En la historia clínica no aparece que tuviera algún antecedente de importancia. A la exploración física está hipertensa, 170-100, taquicárdica, satura al 96 al aire ambiente. Está diaforética, temblorosa, se quiere arrancar la vía intravenosa, no coopera para fondo de ojo, pero en lo que esquivas uno de los golpes, ves que las pupilas están isocóricas y normorreflectivas. Los ruidos respiratorios y cardíacos están bien, el abdomen está blando, la herida está bien, no tiene eritema, mueve las 4 extremidades tratando de lanzarte patadas y golpes sin limitación. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable responsable de la causa de agitación de este paciente? A, delirium tremens. B, es una elevación de la presión intracraneal. C, está con hipertermia maligna. O D, está intoxicado por opioides. Es la pregunta número 1. Tienen ustedes 1 minuto para contestar en pantalla. Y por favor, voten. Veinte segundos. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Lo más probable es de que esta pacientita a lo mejor estudia medicina porque al parecer sopla vidrio o le gusta la copita. Pareciera que esto es un delirium tremens. Algunos pusieron elevación de la presión intracraneal. Y otros pusieron intoxicación por opioides. Y quiero felicitarlos porque nadie puso hipertermia maligna. Eso está excelente porque la paciente, pues su temperatura está bien, está en 37.5 y para fines prácticos no tiene datos de hipertermia. Entonces no tendría, no está roja, no está con rigidez del músculo, que generalmente en ocasiones es un evento adverso asociado a los anestésicos, pero podemos descartar entonces la hipertermia maligna. La intoxicación por opioides, generalmente los pacientes cuando se intoxican por estos medicamentos no se agitan, por el contrario, se están en un estado depresivo. De hecho, a lo mejor no es tan buena la comparación, pero todos ustedes han visto las imágenes ahora en calles de los Estados Unidos, cómo están las personas por la epidemia de los opioides, por el sobreuso de estos medicamentos, los han visto. Entonces, un paciente con intoxicación por opioides generalmente no se presenta así. Algunos sí pueden tener un evento paradójico, pero es más con las benzodiazepinas. Y tal vez la intoxicación por opioides, si tuviera a lo mejor un cuadro aparatoso, sería por pacientes que los usan de forma crónica y que tienen una supresión por estos medicamentos, ¿no? La elevación de la presión intracraneal, no nos han reportado en el accidente que haya tenido algún traumatismo cráneoencefálico. Pareciera que todo el problema fue a nivel de las extremidades inferiores, pero la paciente está hipertensa. Eso a lo mejor los orientó un poco a lo de la elevación de la presión intracraneana, pero pues no tiene disminución de la frecuencia respiratoria, que es característico de los pacientes con elevación de la presión intracraneana, y además no tiene ningún déficit neurológico. Al contrario, esta paciente está viendo la manera de soltarte un buen guamazo con cualquiera de sus extremidades disponibles. Esto, entonces, de tal manera que lo más probable es que esta pacientita tenga un delirium tremens. Entonces, y esto es muy común, luego en ocasiones los pacientes que vemos en el hospital y que en ocasiones me preguntan que si esto es por supresión de alcohol. Sí, exactamente, esto es por supresión de alcohol, el delirium tremens. Y esto puede acabar con la vida del paciente si no se tiene la precaución adecuada. En ocasiones seguramente les ha tocado a algún paciente el cual está en hospital, estaba bien y de repente se pone grosero, se agita. En adultos mayores en ocasiones pensamos que es solamente delirium por desorientación, pero no hay que olvidar que un gran porcentaje de pacientes, sobre todo adultos mayores, son pacientes que están acostumbrados a consumir alcohol de forma diaria. Entonces, como en el hospital está prohibido de una u otra forma, está prohibido obviamente consumir bebidas alcohólicas y más los pacientes, estos pacientitos pueden tener este tipo de agitación. Esto sí lo han preguntado en el examen nacional. Tómale una captura de pantalla ahí para que salga mi bello rostro, porque sí lo han preguntado en el examen nacional, sobre todo la cronología de la supresión etílica. Leve, de 6 a 24 horas, pues solamente estás con ansiedad, temblor, diaporesis. La orientación está intacta. En ocasiones esto hasta suena un poquito al hangover o a la cruda que conocemos más bien en el español. De 12 a 48 horas los pacientes pueden convulsionar, porque recuerda que lo que hace el alcohol es disminuir la sensibilidad que tenemos a un neurotransmisor inhibitorio que es GABA. De tal manera que cuando ya no tienes el consumo del alcohol, entonces todos los demás neurotransmisores pues excitan muchísimo el sistema nervioso y GABA pues obviamente tiene poco poder de supresión, ya que te has encargado con el consumo crónico de alcohol de disminuir su efecto depresivo. 12 a 48 horas puede haber las alucinaciones, los famosos elefantes rosas, que es hasta una cerveza que se conoce como delirium o delirium tremens, o en algún episodio de Los Simpson que aparece un conejo y dice: si no consumes alcohol, moriré. Pero de los 48 a los 96 horas ya aparece esto: la desorientación, fiebre, taquicardia, hipertensión, diaforesis, alucinaciones. Y esto sí puede llevar a la muerte al paciente. No es como lo que sucede con la supresión por opioides en los pacientes que tienen un problema de adicción, los cuales simplemente pues tienen mucha diarrea, rinorrea, agitación, pero no los mata. Al contrario, la supresión por alcohol en los pacientes alcohólicos con problemas de adicción al alcohol sí es un problema y sí puede acabar con la vida de los pacientes. Pero bueno, muy bien, para hacer la primera pregunta, vamos a pasar con la segunda de los tres que traemos programados para el día de hoy. Esta es una niña de 18 años y viene urgencias por convulsiones, convulsión en la guardería. Su abuelo paterno tuvo Alzheimer tempranamente y un primo hermano retinoblastoma. Desde los últimos 10 meses ha tenido 3 otitis medias y parece ser que a los 12 meses tuvo una posible convulsión de origen febril. La mamá dice que la niña ya decía palabras mamá, papá, pero ya desde hace algunos meses su vocabulario ha disminuido. cada vez es más demandante y prefiere que otras personas la alimenten en lugar de que ella agarre su cucharita, que ya lo había logrado, ya habíamos logrado que ella se alimentara sola de alguna u otra forma, pero ya no quiere, ya quiere que otras personas la alimenten. A la exploración física, los signos vitales normales, hace contacto visual contigo, pero no habla. Constantemente se está frotando las manos, ves la marcha torpe y la base está muy amplia. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es probablemente el diagnóstico que tenga esta paciente? A, esto es un trastorno del espectro autista. B, es un síndrome de Landau-Kleffner. C, es esclerosis tuberosa. O D, es un síndrome de Rett. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar. Voten en pantalla ahora. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganla en la sección de preguntas y respuestas. No usen la función de levantar la mano porque porque preferimos las preguntas y respuestas. 5 segundos. Levante la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Alguien hasta me contestó ahí en las preguntas y respuestas, no hay que contestar de preferencia en la zona de la encuesta. Pero 24% lo pensó, que es el síndrome de Rett. Este es un caso difícil. Este es un caso difícil. No se pongan tristes. Esto para fines prácticos y todas las opciones fueron seleccionadas para fines prácticos. Y esto te lo voy a regalar para que te lo lleves a tu examen nacional. No te pueden preguntar trastorno del espectro autista en el examen nacional. No te pueden preguntar trastorno del espectro autista prácticamente ningún examen escrito. ¿Por qué? Porque incluye muchísimas enfermedades, incluye muchísimas manifestaciones. Si tienen algún familiar o han tenido algún paciente, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, incluso hay que ir a hablar con los profesores, hay que llevar a los profesores, a los familiares. Es muy, muy, muy difícil de evaluar. Y para fines prácticos, siempre que vean trastorno del espectro autista, 95% de las veces es un distractor más que otra cosa. Entonces, desde que vean trastorno del espectro autista, no lo consideren. ¿Por qué yo pienso que puedes descartar trastorno del espectro autista? Pues para empezar, tiene 18 meses. Requiere cerca ya casi de la edad escolar para hacer un diagnóstico adecuado, pero recuerda que los pacientes con trastorno de espectro autista, insisto, es demasiado amplio, pero para fines de los exámenes no les interesa hacer interacción con el medio. Y este pacientito te está diciendo el evaluador que sí hace contacto visual contigo. Alguna vez había leído por ahí en Twitter, que es mi red favorita, social favorita, que un pediatra había visto un paciente que en las notas decía que tenía un trastorno del espectro autista el pacientito y se estaba comiendo unas galletas el niño y se le quedó viendo el médico al niño, porque él tenía hambre, el pediatra, y le dijo, ah, tienes hambre. Ese tipo de intuición los pacientes con trastorno del espectro autista no lo pueden hacer, ese tipo de inferencia, ese tipo de pensamiento no lo pueden realizar o no de forma tan sencilla. Entonces, una vez que el pacientito en el examen nacional te dice que hace contacto visual contigo, aunque no te hable, él sí tiene algún tipo de interés con el medio externo y de esta forma puedes descartar el trastorno del espectro autista. Si quisieras además más datos para tenerlo en cuenta como un distractor. Los pacientes con síndrome de Landau-Kleffner, creo que hay menos de 1,000 casos reportados en el mundo, son pacientes que desde niños convulsionan y estos van deteriorando su estado de desarrollo. Esta paciente, recuerda, la mamá te está diciendo que se estaba desarrollando bien, decía mamá, papá, otras palabras, ya comía solita y empezó a tener una regresión en sus capacidades y en los hitos del desarrollo. Los pacientes con Landau-Kleffner simplemente no lo desarrollan porque conforme aumentan las crisis epilépticas, y este paciente no lo tiene, disminuye su capacidad cognitiva y su capacidad de desarrollo. La esclerosis tuberosa, que es una enfermedad genética que pertenece a un grupo de enfermedades que se conoce como las facomatosis. Los niños se caracterizan por retraso mental, retraso psicomotor, y este niño aparentemente estaba bien, pero nuevamente, insisto, tiene problemas en cuanto a que está regresando en el desarrollo. Todo lo que se había alcanzado está regresando, y los pacientes con esclerosis tuberosa característicamente tienen retraso psicomotor, tienen trastornos convulsivos y tienen trastornos renales conocidos como angiomiolipomas. Entonces, el único que entra dentro de la descripción de esta pacientita es el síndrome de Rett. Síndrome de Rett, algo que tal vez no vayamos a ver ninguno de nosotros en nuestra vida, está en el gen X, está ligado a esto, pero afecta a las niñas y provoca trastornos en las dendritas corticales. Y característicamente las niñas empiezan con un desarrollo adecuado y después de los 6 a los 18 meses empiezan con un retraso y pérdida de habilidades que se habían logrado, pérdida del lenguaje, pérdida de los movimientos de intención. Tienen algunos movimientos estereotípicos de las manos, como es el frote, trastornos de la marcha. Recuerda que esta niña tiene una marcha amplia de la base y la mayoría convulsiona, aunque en este caso no lo pusieron para diferenciarlo de la esclerosis tuberosa o el síndrome de Landau. Tienen en ocasiones otras características, trastornos del sueño, algunas características autistas, pero insisto, eso no te lo van a preguntar. Y el tratamiento lamentablemente solo es de soporte y sintomático, ya que al ser una enfermedad genética todavía no se logra sintetizar algún medicamento que ayude para evitar el pobre desarrollo de estos pacientitos. Pero bueno, vamos a pasar con el tercer caso clínico de la tarde noche de hoy. Vamos a pasar ahora con el último caso clínico de la tarde noche de hoy. Este es un hombre de 26 años que viene por cefalea crónica, que la describe como agotadora. Él es abogado de un bufete muy importante de la ciudad, bufete de abogados, no el bufete matutino en el que va tu tía. No fuma, no toma, no usa drogas ilícitas, que está raro para ser un abogado, pero bueno, está bien, vamos a creerle. Cefalea tensional por las noches, mucha dificultad para conciliar el sueño. Dice que tiene este problema desde hace varios años e incluso le han hecho TAC de cráneo, lo ha visto oftalmología y todo ha salido negativo. Utiliza solo en caso necesario aspirina, paracetamol y naproxeno y le mejora de forma parcial la cefalea. A pesar de que el médico le ha explicado que no hay algo orgánico que perseguir, el paciente está muy preocupado que se trate de un tumor que no puedes ver. Tengo muchísima presión en mi trabajo todos los días, menciona. Y la productividad de mi trabajo, de mi persona, se ve afectada por el dolor y por el insomnio. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes intervenciones sería la más efectiva para la condición actual de Don Importante? A, alprazolam. B, paracetamol con codeína. C, sumatriptán o D, fluoxetina. Es la pregunta número 3. Tienes un minuto para contestar en pantalla y por favor voten. Recuerden, si tienen preguntas o dudas, háganlo directamente en la sección de preguntas y respuestas. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Tenemos un empate. Iban muy bien y alguien seleccionó la respuesta incorrecta, pero este paciente lo que necesita es un antidepresivo y un ansiolítico del tipo fluoxetina. 35% para fluoxetina, 35% le quiere dar tafil para que los deje de estar molestingando, ¿no?, el paciente. Pero no, recuerden que las benzodiazepinas, sobre todo el alprazolam, lo utilizamos para crisis de pánico, pero generalmente para el manejo crónico de los pacientes con algún trastorno psiquiátrico no es buena opción. Recuerden que va perdiendo efecto, el paciente va haciendo algo de resistencia, y recuerden que el uso crónico de las benzodiazepinas están asociadas con deterioro cognitivo. Entonces, este paciente lo que tiene es pues, un trastorno de ansiedad. Tiene un trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que antes llamábamos como hipocondriasis. Perdón, me adelanté. Esto, y hay que creerle al paciente. Hay que creerle al paciente. Es muy fácil encasillar a estos pacientes. Entonces, darle alprazolam. Alprazolam solamente es una benzodiazepina muy buena, pero prácticamente solo lo utilizamos para como tratamiento de elección para crisis de pánico. Incluso hay, es el famoso Tafil. Ya de hecho ya ni hay en México, me parece, aunque que era el de patente, ya está el genérico. Incluso había hasta presentaciones sublinguales, sobre todo para las salas de urgencias, cuando llegaban los pacientes después de descartar causas orgánicas con problemas de crisis de ansiedad. Entonces hay que descartar las benzodiazepinas, sobre todo para un paciente que ya tiene muchísimo tiempo con este problema de que me duele la cabeza y probablemente sea un tumor. Y la cefalea tensional, recuerden que el problema es de que los músculos de la nuca y de la parte posterior de la piel cabelluda se tensan, y eso es lo que provoca la cefalea tensional, es por tensión muscular. También a esto se agrega la tensión de los músculos más inferiores hacia la escápula. Entonces, el paracetamol con codeína, pues es un analgésico, pero el problema con la codeína es que es un opioide y prácticamente ya los opioides van a ser respuestas incorrectas para el ENARM en un futuro. Y esto no le va a mejorar el problema de base que tiene el paciente, que es la ansiedad por la enfermedad. Y el sumatriptán, recuerden que este medicamento es un excelente medicamento abortivo para la migraña, pero este paciente no tiene migraña. Algo que me enseñó uno de los profesores de neurología en el curso de doctor Vago, que es el doctor Alonso Gutiérrez, que es jefe de terapia endovascular en el Instituto de Neurología, es de que los pacientes con migraña, cuando tienen la crisis migrañosa, para fines prácticos no pueden continuar con sus actividades. Yo alguna vez lo consulté también por cefalea tensional, y la primera pregunta que me hizo es: ¿puedes continuar con tus actividades? Sí, sí puedo, enojado, con dolor, pero sí puedo, eso no es migraña. Y alguna vez me acuerdo que fui a un club de playa con una familia, y una la mamá de un del compañero de uno de mis hijos tuvo una crisis migrañosa y se tuvo que recostar, se tuvo que ir a refugiar porque no podía continuar conviviendo con nosotros. Y este paciente pues sigue con el dolor, pero sigue trabajando. Entonces no es un problema de migraña, y el problema es de que él tiene mucha ansiedad de que esto no se trate de un tumor que no estás viendo, a pesar de que ya le hiciste una tomografía. Es un paciente joven, de un bufete muy importante en la ciudad, con mucha atención, personalidad tipo A antiguamente, como se mencionaba. Entonces lo que podemos darle es un ansiolítico antidepresivo como fluoxetina, que son los inhibidores de recaptura de serotonina de primera generación, que son duales y tienen un excelente control de estos síntomas. Estos pacientes que tienen ansiedad por enfermedad, que antes llamábamos hipocondríacos, existen varias medidas que son no farmacológicas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, que lo esté viendo el mismo médico, porque Seamos sinceros, generalmente no queremos estar lidiando con estos pacientes porque pueden ser muy exigentes, muy aprensivos y consumir mucho tiempo de nuestra consulta. Pero lo ideal y lo que se recomienda es que estos siempre sean vistos por el mismo médico. Evitar estudios excesivos o innecesarios, o estar involucrando a más especialistas, porque simplemente esto alimenta la ansiedad de estos pacientes. Y obviamente recomendarles ciertas terapéuticas para disminuir el estrés, como higiene del sueño. A lo mejor el paciente trabaja en la cama y por eso no puede dormir. El paciente se duerme viendo el celular, por eso no puede conciliar bien el sueño. Técnicas de relajación, que no significa solamente bajar, por ejemplo, una aplicación y seguir las instrucciones. Puede ser desde hacer ejercicio, puede ser desde unirse a un club, por ejemplo, de tai chi o de ejercicio comunitario. Estas técnicas de relajación ayudan muchísimo. Y de las terapias de intervención están los antidepresivos, inhibidores de recaptura de serotonina, como fluoxetina o paroxetina, y también la psicoterapia con terapia cognitivo-conductual es excelente para estos pacientes. De hecho, si se pueden hacer las dos, es mucho más beneficioso para estos grupos, para estos pacientitos que nadie quiere ver, lamentablemente, en la consulta. No porque no los queramos ayudar, sino porque consumen mucho tiempo y son muy, muy demandantes.